Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Obama solicitó formalmente la censura de centenares de fotos de torturas cometidas en las prisiones de Estados Unidos en el extranjero. El jueves, el gobierno solicitó a una Corte Federal de Apelaciones que bloqueara la divulgación de las fotos, aduciendo que incitarían a la violencia contra las tropas estadounidenses. En la solicitud interpuesta ante la justicia, se citan dos declaraciones secretas de los destacados generales estadounidenses, David Petraeus y Ray Odierno, quienes ejercieron presión para impedir la divulgación de las fotos. La presentación del recurso se hizo al otro día de que el jefe de la investigación de Abu Ghraib, el mayor general Antonio Taguba, afirmara que entre las fotos hay imágenes de violaciones y abusos sexuales sufridos por prisioneros iraquíes y cometidos por soldados estadounidenses. Robert Gibbs, secretario de prensa de la Casa Blanca, negó las acusaciones. Robert Gibbs dijo:
Creo que el Pentágono fue muy claro al declarar que la historia es falsa. Quiero referirme en forma general a algunos informes que vi durante los últimos años en los medios de comunicación británicos y, de alguna manera, estoy sorprendido de que se hayan filtrado.
Mientras tanto, en Nueva York, activistas en contra de la tortura, integrantes del grupo World Can't Wait, cuya traducción en español sería El mundo no puede esperar, se manifestaron en la Gran Estación Central para reclamar la divulgación de las fotos. Los manifestantes vistieron trajes color naranja y capuchas negras similares a las de los prisioneros de Guantánamo. Samantha Goldman, de World Can't Wait, rechazó el argumento utilizado por el gobierno de Obama para justificar la censura de las fotos. Samantha Goldman dijo:
Lo que enciende el sentimiento antiestadounidense son las bases militares de nuestro país en todo el mundo, las torturas, que es lo que en realidad vamos a hacer allí, eso es lo que exacerba el sentimiento antiestadounidense. Para enjuiciar a los criminales es necesario publicar las fotos. Para poder procesar realmente a los criminales de la era Bush, habría que poder presentar las fotos como prueba.
El presidente Obama nominó a la jueza del Tribunal Federal de Apelaciones, Sonia Sotomayor, para integrar la Suprema Corte. Si es confirmada, Sotomayor se convertiría en la primera jueza de ascendencia hispana del país. En un discurso que dio en la Casa Blanca el martes, Obama destacó su experiencia y antecedentes. Obama dijo:
After completing this exhaustive process,
luego de finalizar este proceso exhaustivo, decidí nominar a una mujer inspiradora que pienso va a ser una gran jueza, Sonia Sotomayor, jueza del gran estado de Nueva York. A lo largo de una distinguida carrera de 30 años, la jueza Sotomayor ha trabajado en prácticamente todos los niveles del sistema judicial, lo que le ha dado una gran experiencia y una amplitud de perspectivas que le resultará invalorable para desempeñarse como jueza de la Suprema Corte.
Judge Sotomayor is 54 years old. She's the daughter.
Sotomayor, de 54 años de edad, es hija de padres puertorriqueños que la criaron en un complejo público de viviendas en el Bronx. De ser confirmada, se convertiría en la 111ª jueza del país y en la tercera mujer en integrar la corte. La designación de Sotomayor es el primer nombramiento de un juez realizado por Obama desde que tomó posesión del cargo. La vacante se generó debido a que el juez David Souter se retirará el mes que viene, cuando finalice el actual periodo de sesiones de la Suprema Corte. Al menos dos legisladores republicanos se refirieron a la raza y sexo de Sotomayor al cuestionar su nominación. Lamar Smith, congresista de Texas, dijo estar preocupado porque Sotomayor ya mostró su sesgo personal en cuestiones de identidad étnica y sexo. Mientras tanto, el senador James Inhofe, de Oklahoma, dijo: es importante que quienes integramos el Senado de Estados Unidos ponderemos su idoneidad y carácter, así como su capacidad para dictar sentencias en forma justa y no dejarse influir indebidamente por su raza, sexo o preferencias políticas. En otras noticias de la Casa Blanca, el presidente Obama ordenó una revisión de la confidencialidad gubernamental y decía hay demasiados documentos a los que el público no puede acceder. El presidente solicitó al asesor en seguridad nacional, James Jones, que investigue el proceso para hacer públicos los documentos llevado a cabo por funcionarios del gabinete. Además, designó al fiscal general, Eric Holder, y a la secretaria de seguridad nacional, Janet Napolitano, para encabezar una fuerza de tareas que actúe en materia de confidencialidad gubernamental.
Mientras tanto,
Meanwhile, Democratic Senator Russ Feingold of Wisconsin
El senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin criticó el plan del presidente Obama de mantener a algunos prisioneros detenidos por tiempo indeterminado sin previo juicio en Estados Unidos. En una carta al presidente, Feingold dijo que cualquier sistema que le permita al gobierno mantener a individuos detenidos por tiempo indeterminado sin presentar cargos en su contra viola los valores fundamentales de Estados Unidos y probablemente sea inconstitucional. Feingold dijo, dichas detenciones son características de los sistemas abusivos que históricamente hemos criticado en todo el mundo. El miércoles se concentraron activistas en el interior y las afueras de una reunión de accionistas del gigante petrolero Chevron en un intento de llamar la atención sobre las prácticas ambientales de la empresa. Accionistas que también son activistas pudieron expresarse en la reunión y proponer una moción solicitando un informe que evalúe los antecedentes ambientales de la petrolera. Centenares de personas también se concentraron en las afueras del edificio para manifestarse en contra de las prácticas de Chevron en diversos países. La empresa está enfrentando una demanda por daños y perjuicios de 27 mil millones de dólares por contaminación en la selva ecuatoriana. Mientras tanto, docenas de personas se concentraron en las afueras de un tribunal de Nueva York, donde se iniciará un juicio civil sin precedentes contra el gabinete petrolero Shell. En la demanda se acusa a la compañía de apoyar abusos a los derechos humanos en el delta del Níger, entre los que se encuentra la tortura y ejecución del escritor y ambientalista nigeriano Ken Saro Wiwa y otros 8 activistas. El juicio fue aplazado hasta la semana que viene. Steve Kretzmann, de Oil Change International, dijo que esperaba que el juicio despertara el interés en los problemas que enfrenta el delta del Níger. Steve Kretzmann dijo:
Lo que realmente esperamos es que, como resultado del juicio, se traten en Nigeria los problemas subyacentes que Ken y otras personas del delta del Níger estaban tratando de abordar: la quema constante de gas, la contaminación de su tierra, la pobreza más abyecta. Porque en última instancia, esto era por lo que Ken y los Ogoni estaban luchando, y por lo que las comunidades en Nigeria siguen luchando en la actualidad.
La reclamación se presentó amparada en la Alien Tort Claims Act, ley que permite a ciudadanos no estadounidenses presentar demandas por abusos a los derechos humanos cometidos en el exterior. En West Virginia, 17 personas fueron arrestadas el sábado durante una serie de manifestaciones contra la industria del carbón. Los manifestantes conmemoraron una nueva fase de la operación Appalachian Spring, Primavera de los Apalaches, una campaña para poner fin a la minería de extracción en las cimas de montañas. Los primeros arrestos tuvieron lugar cuando 2 activistas con trajes para manejo de materiales peligrosos y respiradores abordaron un bote en un lago de residuos tóxicos de carbón de 8.000 millones de galones para desplegar un cartel flotante de 60 pies que decía «No más fango tóxico». Fueron acusados de ingresar en propiedad privada sin autorización y arrojar basura. Más tarde, 8 manifestantes fueron arrestados y acusados de entrar sin permiso en propiedad privada y conspirar luego de ingresar en la mina de K4 Mountain y encerrarse en un camión volcador gigantesco. 7 manifestantes más fueron arrestados en las instalaciones de Marfor Coal de la compañía Macy Energy. Ken Heckler, ex congresista de West Virginia, participó en las protestas, pero la policía no quiso arrestar al ex legislador de 94 años. Ken Heckler declaró:
Los gobernadores de West Virginia siempre me llamaron un extremista ambiental. Hay que ser extremista para lograr cosas. Hay que estar dispuesto a cosechar enemigos si se quiere lograr algo. Es absolutamente necesario que la gente que está hoy aquí siga manifestándose contra esta práctica tan destructiva.
6 de los manifestantes que protestaban contra la industria del carbón siguen presos.
En otras noticias,
Cinco fundadores de una organización benéfica musulmana que ya no existe recibieron largas condenas en un caso controvertido que los críticos calificaron como una persecución política. Las personas que crearon la fundación Holy Land fueron declaradas culpables el año pasado de canalizar dinero para el grupo palestino Hamas. Holy Land fue la mayor organización benéfica musulmana del país hasta que el gobierno de Bush ordenó su cierre en 2001. El caso se basó en información de la inteligencia israelí, en documentos controvertidos obtenidos por el FBI y en la vigilancia electrónica llevada a cabo por el FBI en un lapso de 15 años. Este fue el segundo juicio contra los acusados, debido a que el primero fue considerado nulo porque el jurado no llegó a un acuerdo. Dos de los acusados, Ghassan El-Assi y Shukri Abu Baker, fueron condenados a 65 años cada uno. Durante la audiencia para determinar la pena, El-Assi dijo: "Nada fue más gratificante que utilizar las donaciones benéficas de los musulmanes estadounidenses para brindar ayuda vital a los palestinos. Les dimos lo esencial para la vida, aceite, arroz y harina. La ocupación israelí les estaba dando muerte y destrucción". Otro de los acusados, Mohamed El-Massain, fue condenado a 15 años de prisión. Fue declarado culpable de apoyar a Hamas, pero lo absolvieron de otros 31 cargos. El recaudador de fondos voluntario, Mufid Abdul Kader, fue condenado a 20 años de prisión. Y el quinto acusado, Abdul Raham Odeh, recibió una condena de 15 años.
President Obama hosted Palestinian President Mahmoud Abbas at the White
House. El jueves, el presidente Obama recibió en la Casa Blanca a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, para mantener sus primeras conversaciones formales. Obama criticó al gobierno israelí por rechazar su llamado a detener la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania, pero también expresó su respaldo tácito a la represión ejercida por la autoridad palestina a través de fuerzas de seguridad entrenadas por Estados Unidos contra grupos de oposición de esa región. El presidente Obama dijo:
"Del lado israelí, esas obligaciones incluyen detener los asentamientos. Esto significa asegurarse de que hay un potencial Estado palestino viable. Del lado palestino, sería importante y necesario continuar tomando las medidas de seguridad en Cisjordania que el presidente Abbas ya comenzó a implementar en forma conjunta con el general Dayton. Hemos visto un gran avance en términos de seguridad en Cisjordania".
El gobierno israelí se ha enfrentado con el de Obama por la negativa del primero a poner fin a la expansión de los asentamientos y aceptar el principio de un Estado palestino. Abbas afirmó que la clave para la paz radica en la retirada israelí de los territorios árabes ocupados. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo:
"Señor presidente, creo que todo el mundo árabe e islámico está comprometido con la paz. Lo hemos visto a través de la iniciativa de paz árabe, que simplemente propugna el principio de tierra por la paz. Pienso que si los israelíes se retiraran de todos los territorios ocupados en Palestina, Siria y el Líbano, el mundo árabe estaría listo para mantener relaciones normales con el Estado de Israel".
Israel dice que debe seguir construyendo asentamientos para cubrir la necesidad de viviendas de las familias de colonos en crecimiento. No obstante, estadísticas recientes del gobierno israelí indican que un gran porcentaje del crecimiento de los asentamientos se debe a que muchas personas que no vivían en dichos territorios se mudaron allí. A pesar de sus pedidos de que se detenga la expansión de los asentamientos, el gobierno de Obama aún se niega a exigir que Israel desmantele los grandes asentamientos que dividen Cisjordania y que la Corte Mundial considera ilegales. En Ramalá, el legislador palestino independiente Mustafa Barghouti exhortó a Estados Unidos a que presione significativamente al gobierno israelí. Mustafa Barghouti dijo:
"Creo que el presidente palestino debería exigir que Estados Unidos presione de forma clara e inmediata a Israel. Si Estados Unidos no presiona a Israel, no puede haber progresos hacia la paz. Y la idea de lograr la paz en base a una solución de dos estados se vería muy amenazada".
Un nuevo estudio del Banco Mundial indica que Israel ahora está utilizando el cuádruple de agua que los palestinos de un acuífero compartido en el territorio ocupado de Cisjordania. Los palestinos están utilizando únicamente una quinta parte del suministro de agua en medio de la quinta sequía consecutiva en lo que va del año. En Irak, cuatro civiles iraquíes y un soldado estadounidense murieron el miércoles en un atentado con coche bomba en Bagdad. Al menos 20 soldados estadounidenses murieron en Irak este mes, lo que representa la cifra más elevada desde septiembre de 2008.
The top U.S. Army officer says the U.S. is prepared.
La máxima autoridad del ejército estadounidense afirma que este país se prepara para permanecer en Irak durante 10 años, a pesar de un acuerdo según el cual en 2012 ya no deberían quedar tropas allí. En un discurso en Washington, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George Casey, sugirió que Estados Unidos podría permanecer en Irak más tiempo del prometido a raíz de acontecimientos mundiales. Casey dijo, las tendencias mundiales ejercen presión en la dirección equivocada. Cambiarán de manera fundamental el funcionamiento del ejército.
En Pakistán, 13 personas murieron el jueves en ataques de grupos militantes contra oficiales de la policía.
Este fue el segundo día consecutivo de ataques armados y con bombas de grupos militantes. Se cree que estos ataques son una represalia por la ofensiva pakistaní en contra del Talibán, que ha desplazado a más de 2 millones de personas en el noroeste del Valle de Swat. El jueves, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que la crisis de refugiados interna de Pakistán no tiene precedentes en los últimos años. John Holmes dijo:
este es un plan de, creo que, de 543 millones de dólares para lidiar con la situación humanitaria tan grave y dramática que está teniendo lugar allí. La magnitud y la velocidad del desplazamiento que hemos visto allí en las últimas semanas realmente no tiene precedentes, sin duda en Pakistán, pero además en cualquier otro lugar en los últimos tiempos.
Human Rights Watch is calling on the military to lift its...
Human Rights Watch está exhortando a las Fuerzas Armadas a levantar el toque de queda en el Valle de Swat, donde las fuerzas pakistaníes están luchando contra el Talibán. Brad Adams, de Human Rights Watch, dijo, el gobierno no puede permitir que la población local quede atrapada sin comida, agua potable, ni medicamentos como una táctica para derrotar al Talibán. Más de 2.4 millones de personas huyeron de la región este mes, pero aproximadamente 200.000 civiles permanecen atrapados dentro de la zona de conflicto. En Afganistán, un grupo de defensa de los derechos humanos afirma que un prisionero afgano de Guantánamo tenía tan solo 12 años cuando fue encarcelado y no 17 o 18, como dice el Pentágono. Mohamed Jawad está preso en Guantánamo desde hace más de 6 años. Muchos afganos pobres no saben su edad con exactitud debido a la falta de registros precisos. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dice que en las entrevistas con la familia de Jawad se vio que este ni siquiera era adolescente cuando lo capturaron. El grupo de activistas también afirma que Jawad sufrió torturas repetidamente, tanto en Afganistán como en jurisdicción estadounidense.
En otras noticias,
los líderes del Talibán y otros grupos armados presuntamente están hablando con mediadores sobre un posible acuerdo de paz y las exigencias iniciales se centran en fijar fechas para la retirada de los soldados estadounidenses, según informó el New York Times. Hasta el momento no se llegó a ningún acuerdo debido a que los militantes aparentemente insisten en que Estados Unidos debe asumir el compromiso de retirarse.
Meanwhile, a suicide car bomber plowed into a NATO convoy.
Mientras tanto, un atacante suicida en un coche bomba se abrió paso entre un convoy de la OTAN y mató a 3 soldados estadounidenses y a un transeúnte civil en una de las calles principales del norte de Kabul. Los gobiernos de Bolivia y Venezuela están desestimando las acusaciones de Israel de que suministraron uranio para el programa nuclear de Irán. El lunes se reveló el contenido de un documento filtrado de la inteligencia israelí que decía que tanto Bolivia como Venezuela contribuyeron al desarrollo nuclear de Irán. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, tachó estas acusaciones de ridículas. Juan Ramón Quintana dijo:
de verdad forma parte de la antología de la estupidez. Si hay algo que caracteriza nuestra política, la política del gobierno, y que está inscrita en la Constitución Política del Estado, es la política de la paz.
Bolivia dice que no ha producido uranio en más de 25 años.
En Chile,
En Chile, un ex soldado fue acusado de participar en 1973 en el asesinato del cantante chileno de protesta Víctor Jara. Las fuerzas militares chilenas torturaron y asesinaron a Jara días después del derrocamiento, respaldado por Estados Unidos, del presidente electo Salvador Allende. Para que Jara no pudiera seguir tocando la guitarra, sus captores le rompieron las manos y luego le dispararon 44 veces. El ex soldado Adolfo Paredes Márquez admitió su participación en el hecho, pero negó haber apretado el gatillo. Nelson Caucoto, abogado chileno de derechos humanos, dijo que espera que los oficiales al mando puedan ser localizados y procesados. Caucoto dijo:
lleguemos a los jefes, los que dieron las órdenes, porque me imagino que en esa cadena de mando una persona que tiene 18 años no tenía ninguna posibilidad de resistirse a una orden.
En México, Amnistía Internacional dice que los soldados y oficiales de la policía mexicanos estuvieron implicados en un creciente número de abusos contra los derechos humanos el año pasado. Arturo Herrera, de Amnistía Internacional, criticó lo que calificó como una creciente impunidad en México. Arturo Herrera dijo:
por un clima de impunidad prácticamente generalizado también, donde las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias, no solamente de abusos contra los derechos humanos, sino de una situación de inseguridad que prevalece en el país que no ha encontrado una respuesta certera.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dice que el declive económico mundial está provocando una mayor represión en todo el mundo. En el informe mundial que publica anualmente, Amnistía advierte lo siguiente: estamos sobre un barril de pólvora de desigualdad, injusticia e inseguridad y está a punto de explotar. El informe dice que los abusos están aumentando, mientras que las comunidades marginadas exigen los derechos básicos a medida que la seguridad económica empeora. También dice que los incidentes vinculados al racismo y la xenofobia están aumentando y se han impuesto nuevas restricciones a los refugiados y a las personas que piden asilo. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kahn, dijo que Estados Unidos debe atender la creciente desigualdad en el país. Irene Kahn dijo:
we saw in the Americas in the last year.
Hemos visto durante el último año en las Américas que persiste el problema de la desigualdad en el orden del día. Ahora la crisis económica lo ha hecho aún más prominente. Las personas pobres son ignoradas, los derechos de los pueblos indígenas están siendo pisoteados, las empresas y la economía tienen prioridad sobre el sustento y las vidas de las personas. Ese es un gran problema en las Américas. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó por unanimidad a Corea del Norte por llevar a cabo una prueba nuclear subterránea el lunes. Esta fue la segunda prueba nuclear de Corea del Norte en 3 años. Susan Rice, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, indicó que aún es muy pronto para saber si el Consejo de Seguridad impondrá una nueva serie de sanciones a Corea del Norte. Susan Rice dijo: lo que escuchamos hoy fue una censura rápida, clara e inequívoca de lo que sucedió. La reunión fue breve y todos hablaron, y básicamente todos adoptaron la misma postura. Ahora estamos decididos a trabajar en una resolución. Creemos que debe ser una resolución fuerte, con un contenido severo, pero obviamente a menos que y hasta que hayamos culminado el proceso de negociación de dicha resolución, sería prematuro sugerir cuál será el contenido de la misma.
In a statement on Monday, North Korea said the nuclear test.
Corea del Norte dijo el lunes en una declaración que el objetivo de la prueba nuclear era fortalecer su fuerza nuclear disuasiva para defensa propia de todos los modos posibles. Horas después de la votación del Consejo de Seguridad, Corea del Norte disparó otros 2 misiles de corto alcance. En respuesta a esta prueba nuclear, Corea del Sur anunció que se sumaría de inmediato a una iniciativa dirigida por Estados Unidos para interceptar buques que se sospeche transporten armas nucleares, químicas y biológicas, partes que las integren o misiles que sirvan de vehículo para las mismas. Pyongyang advirtió que consideraría el ingreso de Corea del Sur a la iniciativa de seguridad contra la proliferación como un acto de guerra. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama condenó las acciones de Corea del Norte. El presidente Obama dijo:
North Korea's actions endanger the people of Northeast Asia.
Las acciones de Corea del Norte ponen en peligro a la población del noreste de Asia. Son una violación flagrante de las leyes internacionales y contradicen los compromisos asumidos previamente por Corea del Norte. Ahora, Estados Unidos y la comunidad internacional deben tomar medidas en respuesta a lo sucedido.
The Times of London is reporting more than 20,000 civilians.
El periódico londinense The Times informa que más de 20.000 civiles fueron asesinados en los últimos días del ataque de Sri Lanka a los rebeldes conocidos como Tigres por la Liberación de la Patria Tamil, lo que multiplica por tres el número aportado por las cifras oficiales. The Times, que cita lo que serían documentos secretos de la ONU, afirma que alrededor de 1.000 personas fueron asesinadas diariamente desde fines de abril hasta hace 10 días, cuando finalizó el conflicto. Las Fuerzas Armadas de Sri Lanka fueron acusadas de bombardear indiscriminadamente zonas que no eran de combate, incluidos dos ataques a un importante hospital. Los Tigres Tamil, a su vez, son acusados de usar a los civiles como escudos humanos. The Times dice que las pruebas respaldan las acusaciones de que la mayoría de los civiles fallecidos fueron víctimas de los ataques de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, reclamó una investigación independiente de los crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto. En Birmania, el tribunal que entiende en el juicio de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, rechazó a tres de las cuatro personas que habrían testificado en su nombre. Suu Kyi está siendo acusada de violar su arresto domiciliario por una visita no deseada de un ciudadano estadounidense que cruzó un lago a nado para llegar hasta su casa. El ciudadano estadounidense John Jeto declaró el jueves que lo que lo impulsó a hacer eso fue una visión del asesinato de Suu Kyi. Se cree que Jeto no está en su sano juicio. El miércoles se conmemoró el 19º aniversario de la victoria de Suu Kyi en elecciones nacionales que la Junta Militar de Birmania se ha negado a reconocer, así como el 6º aniversario de la última vez que fue liberada de su arresto domiciliario. En la India, el defensor de los derechos humanos, Dr. Vinayak Sen, fue liberado bajo fianza luego de haber estado detenido durante 2 años. Sen es el vicepresidente nacional de la Unión por las Libertades Civiles del Pueblo. Fue arrestado en mayo de 2007 porque supuestamente habría colaborado con los insurgentes maoístas en el estado de Chhattisgarh. Y por último, falleció el padre Gerard Chan Chust, líder espiritual y político haitiano, a la edad de 62 años. Los médicos dijeron que sufrió un derrame cerebral no relacionado con la leucemia contra la que luchó hace 3 años. Chan Chust era muy conocido por ser un defensor de los refugiados haitianos y posteriormente un abierto partidario del presidente Jean-Bertrand Aristide luego de su derrocamiento en 2004 como resultado del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno provisorio designado por este país encarceló a Chan Chust 2 veces. La última vez fue en 2005, poco antes de que se postulara como candidato favorito en las elecciones nacionales de Haití. En 2004, Amy Goodman entrevistó al padre Chan Chust al poco tiempo de ser liberado de su primer periodo en prisión. En esa ocasión, el padre Chan Chust dijo:
miren lo que le hicieron a Haití. Es un país hecho añicos. Ahora tenemos que recomponer estos pedazos y permitir a la gente que se una, y no veo la manera en este momento, a menos que se restituya al presidente Aristide y se reinstaure la democracia, de la forma que lo hicimos en 1994.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.